¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Espero que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Sí, como bien decía Esteban, el apóstol Pablo era un padre espiritual para Timoteo. Podemos decir que era el mentor, el maestro de Timoteo. Ahora, él lo ve como un hijo, y de hecho lo llama su hijo en la fe. Timoteo fue dejado en Éfeso para que supervisara la iglesia que el apóstol había establecido en ese lugar. Ahora, mientras él está en Éfeso, el apóstol le escribe esta carta. Y en esta carta, él busca instruir a Timoteo en los asuntos de la iglesia. En una clase de doctrina de la Biblia en el seminario, usted tiene una materia que es conocida como eclesiología. Se utilizan mucho las cartas a los tesalonicenses y también las cartas a Timoteo para esas clases. Porque, como el apóstol dijo en el versículo 15, él había escrito estas cosas de manera que él pudiera conocer cómo tenía que comportarse en la casa del Señor, que es la iglesia. Así que al llegar al capítulo 5, ante todo él trata con el comportamiento de Timoteo en relación a los ancianos, también a los hombres, a los más jóvenes, a las mujeres mayores y a las mujeres jóvenes. Y le dice a Timoteo, no reprendas al anciano. Timoteo era un joven. Pablo le había dicho que ninguno tuviera en poco su juventud. Ahora Pablo le dice que no reprenda al anciano, sino exhórtale como a padre. Es decir, que mire al anciano como a un padre y le hable como si fuera su padre. Es más, suplicándole como se le pide a un padre. Bueno, tratamos de personas mayores y yo pienso que naturalmente se resienten esas personas si los más jóvenes les dicen a ellos lo que tienen que hacer o si son reprendidas por personas jóvenes. Por eso el apóstol le dice, no los reprendas, sino exhórtale como a un padre. Luego dice a los más jóvenes como a hermanos. Hay una forma correcta y una manera equivocada de llamar la atención de una persona cuando ésta falla en su andar espiritual. La forma equivocada genera contiendas, resentimientos. Y la manera en que le presentamos a una persona las cosas puede generar enemistad con ella. Debemos tener cuidado de no levantar esas barreras, esos muros, mediante la forma con la cual nosotros queremos corregir a las personas. Al tratar con hombres más jóvenes, el apóstol le decía a Timoteo que los tratara como hermanos. A los ancianos, recordamos, como a padres. Luego dice a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Resulta evidente que Timoteo no estaba casado. Pablo le dice en otro lugar que huya de los deseos juveniles. Y aquí que trate a las jóvenes como hermanas. Después dice, honra a las viudas que en verdad lo son. El apóstol Pablo está buscando definirle a Timoteo en este versículo quiénes son las verdaderas viudas. Esto resulta interesante. Luego dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así que la primera responsabilidad es esa, y el apóstol repetirá esto otra vez, porque el bienestar y el cuidado de las viudas está sobre los hijos y los nietos. Ahora, la Iglesia tomó ella misma la responsabilidad de cuidar de las necesidades materiales. Esto era una parte también del ministerio de la Iglesia. Si usted recuerda, cuando estudiamos el libro de los Hechos, en el capítulo 6, los griegos fueron a ver a los apóstoles quejándose de que sus viudas no eran tratadas generosamente como las viudas de los hebreos en cuanto a la administración del programa de beneficencia de la Iglesia. Había allí un cuidado de las viudas que ameritaba este reclamo, pero el apóstol Pablo aquí lo que busca es definir qué viudas están realmente calificadas para estar bajo el cuidado de la Iglesia. Si una viuda tiene hijos o nietos, entonces era la primer responsabilidad de esas personas cuidar las necesidades de aquella que había quedado viuda. Y en el versículo 5, él reitera, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, ¿se da cuenta? Estas son aquellas que la Iglesia tiene que cuidar. Una que es viuda y ha quedado sola. La que es viuda y ha quedado sola espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Bueno, ese era el requisito para aquellas viudas que eran cuidadas por la Iglesia. Se les daba a ellas el ministerio de la oración intercesora y así ella esperaba en Dios y era diligente en súplicas y oraciones noche y día por la Iglesia y por la obra de la Iglesia. Mi amiga, mi amigo, cuán agradecidos estamos nosotros por las oraciones de las hermanas mayores en nuestra Iglesia. El apóstol Pablo dice en contraste a esto, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Hay algo aquí acerca de las damas mayores que hay que tratar con suavidad, con cuidado. Y esa belleza que tiene una mujer mayor que ha estado caminando con el Señor es como algo así como sagrado. A uno le encanta sentarse a compartir con aquellas señoras que han estado caminando con el Señor, que vienen caminando con el Señor a lo largo de los años, porque de sus bocas vienen las riquezas de las bondades de Dios y el amor de Dios que han experimentado a lo largo de los años. Ahora, aquellas que viven en el placer están muertas, dice el apóstol. Están muertas en vida. Quiero decir, ellas seguramente están respirando, pero mi amigo, aunque respiren, espiritualmente están muertas. Eso es lo que ocurre con cualquiera que viva para el placer. Está muerto a pesar de que esté vivo. Luego dice el apóstol, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, si ellos no cuidan los miembros de su propia familia, no cuidan las necesidades que tienen aquellos de su familia, ellos negaron la fe. Tenemos este mandamiento en la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Si usted rehúsa cuidar de sus padres, que ya son mayores, de sus abuelos, usted ha negado la fe cristiana. Luego dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. ¿Se da cuenta? Este ministerio especial para las viudas parece que es un ministerio que fue apartado allí en la Iglesia. Era algo que se le daba a esa persona una posición de honor. Y era más o menos un compromiso de por vida de aquellas mujeres y de la iglesia, dándoles la carga de la oración, el ministerio de la oración por la iglesia. Podríamos decir casi había una oficina para este ministerio de oración de las viudas, y ellas eran sostenidas por la iglesia. Fueron puestas en la nómina de la iglesia, su tarea era continuar noche y día en oración y súplicas por la iglesia. Y déjeme decirle algo, estimado oyente. La iglesia del día de hoy sería muy sabia si buscara estas viudas, esta clase de viudas que menciona el apóstol para que hicieran esto. Se beneficiaría la iglesia con esta clase de ministerio. Mucho más probablemente que estos hombres jóvenes que ponemos en distintos grupos y que muchas veces ni siquiera saben lo que están haciendo. Si tuviéramos en cambio algunas viudas para orar por la iglesia, eso sería un recurso muy valioso. ¿Alguna de ustedes, viudas, está buscando trabajo? Bueno, hay que ponerla en la lista para ese grupo especial del ministerio, viudas que son cuidadas por la iglesia, no menores de 60 años, que hayan sido esposas de un solo marido. Y además, dice el apóstol, que tenga testimonio de buenas obras. Son los requisitos que presenta. Ellas deben tener un buen testimonio de que han hecho buenas obras. Y además, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Esta es la buena calificación de esas personas. Después estaba el área especial del ministerio para ellas. Pero el apóstol dice que las viudas más jóvenes no sean tomadas en cuenta en este grupo especial. Lo dice así: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Pablo dice que las viudas más jóvenes deberían casarse si ellas son llevadas a este grupo especial en el misterio de la iglesia y después lo abandonan, se enamoran y todo lo demás. Habiendo hecho un compromiso con Dios, habiendo puesto sus manos en el arado y luego se dan vuelta, se vuelven, entonces ellas se sentirán condenadas. Y eso no es bueno. Es mucho mejor que ellas sigan su vida, se casen, tengan hijos, y no que sean puestas en este grupo especial del ministerio de las viudas en la iglesia. Porque la iglesia además está cuidando de ellas. Y dice el apóstol a continuación: y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esto lo que nos muestra es que había allí otros ministerios para los hombres mayores. Aparte de enseñar la palabra y enseñar la doctrina, estos hombres mayores, estos santos hombres mayores, eran tenidos por dignos de doble honor. Nuevamente, así como las mujeres mayores son una gran bendición para la iglesia, también los hombres mayores que han caminado con el Señor por años pueden ser una gran bendición para la iglesia. ¿Cómo le agradezco a Dios por el ministerio de los hombres mayores en nuestra iglesia? La bendición que son ellos para nosotros, el ministerio que ellos tienen. Sí, ellos deben ser tenidos dignos de doble honor. Luego dice, pues, la Escritura, dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y así el doble honor para los hombres mayores que mencionábamos. Luego le dice a Timoteo, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Es decir, no te guíes por la palabra de una sola persona para eso, que hayan dos o tres testigos. Luego expresa, los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Mi amigo oyente, yo temo que si la iglesia practica esta clase de reprensión pública a los pecadores, eso sin duda traería un temor, pero también dejaría la iglesia vacía. ¿Recuerda usted cuando la mujer fue llevada a Jesús, habiendo sido hallada en el acto mismo de adulterio? Le dijeron a Jesús, nuestra ley dice que la apedreemos. ¿Tú pues qué dices? Y Jesús dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, arroje contra ella la primera piedra. Y Jesús se puso comenzó a escribir en el suelo, y no se nos dice qué fue lo que escribió Jesús en el suelo, allí en la arena. Pero estoy casi seguro de que él estaría escribiendo los nombres de los individuos y aquellas cosas de las cuales eran culpables. Eso es lo que yo pienso. Y nos dice que aquellos que habían traído a la mujer comenzaron a irse, desde el mayor hasta el más joven, hasta que no quedó ninguno. Se da cuenta, si hubiese una reprensión abierta del pecado y comenzáramos en las reuniones a mencionar a cada uno por nombre y a mencionar los pecados de cada uno, eso traería un miedo, de lo cual yo estoy seguro que así sería en la iglesia. Cuando yo era joven había un hombre a quien yo admiraba mucho. Admiraba su ministerio, era el doctor Clary Brittain. Él era un doctor y también ministro. En un campamento de verano, un año lo escuché, él estaba diciendo que él podía mirar en el ojo de un joven y los ojos le revelaban todo lo que el joven hacía. Y así podía decir todo aquello de lo cual era culpable un joven. Él decía, está todo allí en sus ojos. Mi amigo, yo tenía miedo de mirarlo. No quería que viera todo lo que había dentro de mi ojo. Luego Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Todos nosotros somos hijos de Dios, y como tales, cada uno con una característica de igualdad en importancia delante de Dios. Entre los hijos de Dios no hay ciudadanos de segunda clase. ¿Qué es lo que quiero decir? Para Jesús usted es tan importante como cualquier otro hijo de Dios. Y es el negocio de la iglesia seguir el ejemplo de Cristo. Mostrar amor, aprecio, honor, respeto y demás por cada uno sin parcialidad. No debemos decir, ah, mirá, este tiene mucho dinero, ¿te das cuenta? Vamos a tratarlo bien. ¿Por qué? Porque la iglesia es culpable de pecar delante de Dios si hace eso. Pablo es muy directo con esto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Es decir, es una carga muy pesada. No muestren parcialidad, traten a todos por igual. Ahora, ¿qué opuesto a esto son las tendencias naturales que tenemos? Entra un profesional allí a la reunión y decimos, ¡ah, este es un doctor! O aquel, cuidado que aquel es el jefe de policía. O es abogado, o algo por el estilo. O si no, decimos, ¿sabes? Este es muy rico. Está esa tendencia a mostrar actitudes diferentes, a querer hacer pequeños favores. O diciendo, ah, ¿por qué no venís a casa y te sentás en nuestra mesa? Santiago en su carta escribe diciendo que no hagamos acepción de personas porque no hay acepción de personas para con Dios. También podemos leer esto en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 2, versículo 11. Nosotros no debemos hacer acepción de personas. Decía Santiago, hey, alguien llega y está bien vestido usando diamantes y demás, y usted dice, ven, pasa y siéntate en este lindo lugar aquí. Y llega una persona vestida con harapos y usted dice, hey, siéntate en este rincón, amigo. Él dice, Santiago dice que está mal. A los ojos del Señor son todos iguales. Dios no me mira con más favor o más honor o lo que sea. No, no, no. Es algo trágico que la iglesia establezca a hombres de quienes nosotros decimos, ah, mira cuán cerca está de Dios este hombre. Todos estamos igualmente cerca de Dios. Somos iguales todos ante el favor de Dios, porque Dios no hace excepción de personas, y nosotros tampoco tenemos que hacerlo.